Cúbranse.
Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Bueno, pues ya estamos aquí un día más, escucharán de fondo, tenemos esa sesión plenaria que la verdad es que tengo que hacer, se me acumulan los temas hoy. Antes de nada, bienvenidos a Voces de Ourense, bienvenidos a este tiempo de radio. Se me están acumulando los temas porque, claro, ha sido una sesión plenaria, está a punto de finalizar, está ya con el turno de ruegos y preguntas, pero desde las 9 de la mañana que hemos estado atentos a la sesión, hay un montón de... Bueno, es que no sé por dónde empezar. Pero sí, lo primero, claro, es que la emisión de los plenos, sí, sabemos que es a través de la empresa privada del señor alcalde. Pero, hombre, de ahí a que sean los concejales del grupo de gobierno los que ordenen a los cámaras que tienen que enfocar y que... Me ha resultado un tanto curioso, ¿no? Vamos a ver, que todo el mundo sabemos que el dueño de una televisión es el que ordena, manda y dice lo que hay que emitir y cómo tiene que emitirse. Pero, hombre, es que no lo sé, porque es un servicio que sí, no es un servicio público, porque realmente es... Se me acumulan los temas, voy a ver si me aclaro la cabeza. Decía esto porque en un momento del debate municipal, precisamente se estaba debatiendo la moción del Partido Socialista sobre dinamizar el termalismo aquí en nuestra ciudad. Era curioso porque, fíjense, un concello como el de Ourense, que tiene no tiene un área propia de termalismo, pero, hombre, si se va a hablar de termalismo, pues podríamos estar incluyéndolo dentro de medio ambiente, urbanismo, o de dinamización, o de administración general y logística incluso. Pues no. Ninguno de estos concejales, ni Tamara Silva, ni Antonio Fernández, ni Noa Rouco, ni Francisco Lorenzo, ni José Ignacio González, los que tienen y ostentan esas áreas que antes les he comentado, pues ninguno de ellos contestó a esa moción presentada por el de PSDG-PSOE sobre el termalismo. Lo hizo el único concejal que no tiene contenido, por decirlo de alguna forma, dentro del consistorio. Estamos refiriendo a Rafael Cachafeiro. Nos ha sorprendido, la verdad, que fuera él quien defendiera la postura del grupo de gobierno frente a esa moción del PSOE. Claro, luego pensando, ¿qué estima importante el grupo de gobierno actual? Bueno, el termalismo evidentemente no. Pues entonces, claro, qué mejor que dejar que conteste un concejal que no tiene ninguna dedicación. Ojo, que no estamos depreciando la aportación de este concejal, simplemente que es eso, que es el único que no tiene ninguna dedicación dentro del consistorio. Nos ha sorprendido, pero bueno, claro, luego cuando hemos escuchado al concejal de entrada empezar a hablar de que no podemos tener memoria fotográfica. Lo dice él, que como muy bien afirmaba en este pleno, le gusta mucho la neurología. Y me imagino que no se atreve a decir que es experto, pero que sí le gusta mucho, y que la neurología dice que no se puede tener memoria fotográfica. Difiero de Rafa Cachapeiro y de la neurología, si es que ha dicho eso. Bueno, pues después de decir eso, empieza a hablar de audios reales, los de la Pokémon, que él tiene los audios de la Pokémon y que puede sacarlos. A mí me preocupa, no sé a usted, pero que un ciudadano de a pie, que era lo que era Rafa Cachapeiro hace unos meses, tenga los audios de la Pokémon, ¿qué quieren que le diga? Me preocupa. Va a haber que hablar con el sistema judicial aquí en Galicia, porque o es que podemos llamar al juez y decir, mire, me pasa los audios de la Pokémon, me pone cuarto y mitad de los audios del alcalde de Ourense, y si tienen algo de la operación Nécora también me lo ponen, y bien picadito, que es para un niño. Es que yo me río porque hay veces que es mejor reírse. Bueno, con eso salía el señor Cachapeiro. Y mientras decía esto, enseñaba una fotografía y le decía al cámara, fulanito, enfoca aquí. No sé, es que tengo una sensación así como de estar en una película del gran Berlanga, ¿verdad? Que en el caso de la película de Berlanga siempre aportaba algo, pero que en este caso realmente no se aporta mucho. En fin, luego, también es verdad, también es verdad que luego intervino el alcalde, ya saben que el alcalde interviene siempre. No en calidad de responsable de termalismo, porque tampoco lo es, en calidad de alcalde, simplemente. Y también estuvo hablando del termalismo, que realmente no aporta nada, que el termalismo, tal y como lo tienen pensado aquí, que no es... Es más, se atrevió a dar un dato al alcalde, que el referente del termalismo en Ourense es Baños de Molga, porque tiene un balneario de 1873. Señor alcalde, dentro de mi ignorancia, que al fin y al cabo soy periodista y encima pertenezco a esta casa, a la Voz de Galicia, por lo tanto, ignorante y encima malicioso. Pero dentro de mi ignorancia, señor alcalde, tome nota. El balneario Baños de Molgas es de 1873, pero el referente del termalismo en la provincia de Ourense es el gran balneario de Ocarvalliño, desde 1816. No sé si se acuerda que había incluso ministros que venían hasta Carreño, en la época de la República. Que no podemos dar datos así como así, señor alcalde. O si los damos, pues compruébelos. No es el referente del termalismo Baños de Molgas. Si hay algún referente o se puede considerar algún lugar como referente del termalismo en la provincia, pues eso, Carreño, desde el año 1816. Y luego nos hizo gracia porque, bueno, gracia ninguna, pero nos llamó la atención, ¿se acuerdan lo que decíamos ayer? Si es que yo creo que aunque no nos oye, nos escucha. Lo he dicho con toda la intención. No sé si se acuerdan que hablábamos de la visita que hacía el concejal de seguridad a esa Feria Internacional de la Seguridad que se realizaba en Madrid, y que decíamos, si es que lo que hay que hacer, acudir a esas ferias, porque siempre se va a informar y se van a traer novedades que sean para el beneficio de la ciudad. Pero que nos hacía gracia que se anunciara la presencia de ese concejal en esa Feria de la Seguridad y que luego se criticara y se dijera que no iban a ir a Fitur porque lo consideraban que era una pérdida de tiempo. Volvió a referirse a Fitur, el alcalde, y volvió, no sé, pues eso yo creo que nos escucha, porque yo decía en el día de ayer, claro, es que se puede ir a Fitur con las manos en los bolsillos y a recoger pegatinas y folletos, o se puede ir a Fitur a intentar hacer algo, ¿verdad? Claro, según el alcalde, es que ir a Fitur para poner un vídeo que solo van a ver los de Galicia y que hay que llamar a la gente para que lo vean. Claro, mire, permítame que le diga nuevamente, desde mi ignorancia suprema, es que Fitur, se lo digo porque he ido algunas veces, en calidad de muchos trabajos, y he ido unas cuantas ocasiones. Y he coincidido con muchos políticos. Y he coincidido con políticos que iban, efectivamente, a plantar el vídeo e irse. Y he ido con políticos que iban, que hablaban con otros políticos de otras ciudades, de otras comunidades autónomas e incluso de otros países, que se reunían con turoperadores y les ofrecían lo que tenían en sus distintos ayuntamientos, que incluso llegaban a acuerdos para celebración de determinadas actividades turísticas en un lado y en otro. Es que Fitur nos irá a poner un vídeo. Fitur nos irá a hacer todo esto. ¿Y quién dice Fitur? Dice un montón de ferias que se organizan. Claro, nuestro alcalde, evidentemente, no pasaba o no pasó por la universidad, pero es lógico. Y esto no es una crítica, ojo. Aunque él luego critica que si Barquero acaba de obtener el doctorado. Bueno, sí, tampoco creo que sea algo para criticar, pero como decíamos, no pasó por la universidad, pero sabemos por qué. Primero, porque no necesita. Él lo sabe prácticamente todo. Y segundo, porque claro, ir a la universidad, ¿a qué? ¿A que lleguen unos señores, digan algo en un aula y luego encima tengas que estudiar? Bueno, es que eso es perder el tiempo, ¿verdad? O debe ser perder el tiempo para nuestro alcalde. Se me acumulan porque son muchos los temas que hemos ido sacando a raíz de esa sesión plenaria y llevamos 10 minutos ya agotados. Nada, termino simplemente que me ha hecho gracia que estábamos preocupados, ¿eh? Y casi al finalizar el pleno, en la recta final del pleno, se ha metido con nosotros. Seguimos existiendo, señores, señoras, lectores de La Voz de Galicia. Escuchantes de Radio Voz, seguimos existiendo. El alcalde se ha metido con nosotros nuevamente en una sesión plenaria y fíjense, ha hablado de la manipulación de La Voz de Galicia, porque en una noticia en la que se hablaba de asesores y de lo que gastaba el ayuntamiento en asesores, no se ponía lo que gastaba la diputación. Eso para el señor alcalde es manipular. También es cierto que miren cómo manipulamos, que en la noticia de el otro día de que había perdido el Arenteiro, no pusimos que ganó el Madrid. Qué desastre, ¿verdad? Manipulamos. ¡Ah, qué desastre! Y lo peor es que ese cuento lo compra mucha gente. Pero bueno, cada uno que compre el cuento que quiera, ni más ni menos. Nosotros no tenemos un cuento, tenemos información, ya lo saben a esta hora, la información de servicio. He querido saito de iniciar este bloque informativo que acudiendo a Meteo Galicia para saber el tiempo que tenemos. José, este fin de semana aquí en la provincia de Ourense. Allí en Meteo Galicia está nuestro compañero Joel Cid. Joel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Contanos, Joel, cómo vaya a ser este viernes 1 de marzo y cómo vaya a ser esta fin de semana, primera también fin de semana de marzo en la provincia de Ourense.
Bueno, pois, hoxe na provincia de Ourense tenemos un ceos anubraos con chuvias que xa se están registrando xa de primeira hora da mañá. Temos chuvias prácticamente todo o día, débiles, que por momentos poden ter intensidade moderada. Hoxe os ventos de componente oeste moderaos, cunha cota de neve na provincia de Ourense en torno aos 1200 metros prácticamente todo o día.
E cala o fin de semana?
O fin de semana, pois mañá será o día máis complicado deste fin de semana. Mañá sábado, xa de madrugada, pero xa de mañá entrará unha fronte que deixa aí na provincia de Ourense xa chuvias que por momentos poden ser con intensidade moderada. Despois do paso da fronte entra unha masa de aire moi fría debido aos ventos do norte-noroeste que arrastran esta masa de aire que fará que baixa a cota de neve a en torno aos 700, 800 metros. Estará mañá a tarde a cota na provincia de Ourense, por tanto, lugares por encima de 700, 800 verán poler por de neve. Mañá a tarde as temperaturas entre moderado, entre lixeiro e moderado descenso aí na provincia de Ourense. Moveremos-nos no cidade de Ourense en torno aos 10, 11 graus, en comarcas como Sinzo estaremos en torno aos 6, 5, 6 grados, Virín 8, 9, o Barco de Valdeorras 8 graus, un día bastante fresco.
Temos fin de semana de inverno, que cale. Joel, moitas gracias e boa fin de semana.
Moitas gracias a vos, igualmente, un saludo.
Guerras, contaminación, crisis humanitarias. El ser humano tiene el poder de cambiar el planeta. Y si usamos ese poder para hacerlo mejor, cada donación tiene un efecto. Es el efecto ser humano. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Entra en efectoserhumano.org y haz tu donativo.
Acudimos ahora hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de Ourense. Allí, en la DGT, está nuestro compañero Jaime Orejón. Jaime, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Pues nada, ya han escuchado, tenemos o vamos a tener tiempo invernal durante el fin de semana y las carreteras ahora están funcionando, así que funcionando no, están circulando con normalidad todos los vehículos. Vamos a intentar que continúe, así es que de fondo seguimos teniendo la sesión plenaria y hay veces que se nos va un poquito el atender a ellos, pero no, tengo que atenderles a ustedes. Y les tengo que comentar, por ejemplo, lo que vamos a desarrollar hoy aquí en este tiempo de radio, aparte de, si nos da tiempo, por supuesto, hacer un pequeño resumen de las intervenciones de esta sesión plenaria, pues aparte también nos vamos a ir hasta el Sáhara, porque este fin de semana va a tener lugar una reunión para informar sobre esa posibilidad de acoger niños saharauis durante el verano aquí en Ourense. Vamos a hablar con la responsable de este programa en la provincia de Ourense, con América Soto. También, por supuesto, vamos a tener esa intervención, aunque será grabada y, por supuesto, rescatada de nuestra fonoteca, la de Benito Bouzada, para darnos esos consejos de seguridad vial. Siempre son importantes y siempre hay que tener en cuenta los consejos de Benito Bouzada. Luego vamos a irnos hasta Ocarreño, porque no sé si se acuerdan que allí el Partido Popular se quedaba sin número uno, dimitía el Lino González, y quedaban sin portavocía, o por lo menos de una forma oficial. Hablábamos con el responsable local del Partido Popular, con Jimeno Marnotes, de aquellas, y nos decía que después de las elecciones se hablaría de la portavocía y de si se iban a plantear la moción de censura o no. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esos temas con el responsable del Partido Popular en la localidad de Ocarreño, con Argimiro Marnotes. Y qué más, por supuesto que va a estar con nosotros Raquel Pérez, las causas de Raquel, que pocas veces faltan, pero cuando lo hace, qué vacío deja, ¿verdad?, aquí en la emisora. Bueno, pues hoy no, hoy va a estar aquí con nosotros. Y qué más, bueno, todo lo que nos quieran contar ustedes, ya lo saben. javier.moro@radiovoz.es si quieren enviarnos un correo electrónico. ¿Qué quieren llamarnos por teléfono? Les he despistado, ¿verdad? Que siempre doy los teléfonos primero. Bueno, pues ahora va. 607-663-747 o también el 988-366-410. Y por supuesto, que si quieren venir a vernos, pues ya saben dónde estamos. Aquí, en Valle Inclán número 9, en el tercero. Esperando por ustedes. Vamos ahora a repasar lo que ha sido, lo que está siendo y lo que va a ser noticia aquí en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8. Sinzo 96,9. Radio Voz, la radio de aquí.
Noticias.
Pues vamos con el repaso informativo, como siempre, y aproximadamente a estas horas. Acudimos al concello donde, ya están escuchando, sigue celebrándose esa sesión plenaria. Comenzaba a las 9 de la mañana, daremos cuenta de ella a lo largo de este tiempo radio, si podemos. Que lo importante es, ya saben que son otras cosas. Pero no dejamos el consistorio, porque el gobierno municipal abrirá expediente disciplinario a 3 trabajadores municipales por acceder indebidamente a un expediente no autorizado. Así lo comunicó en la mañana ayer el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a los 3 empleados después de tener conocimiento de que en el día de ayer accedieran y descargaron documentación de un expediente en tramitación en el ayuntamiento relativo a una denuncia por acoso laboral realizada por un trabajador frente a un jefe de servicio que está sin resolver y al que no tenían autorización de acceder. El gobierno municipal toma medidas con la confianza de que sean disuasorias y contribuyan a erradicar este tipo de infracciones, ya que entiende que son una práctica habitual en el ayuntamiento y dándose a la circunstancia de que en ocasiones será el caso de que funcionarios que no cumplen en tiempo con sus expedientes acceden en cambio a otros que no le competen y para los que no están autorizados. Por eso, como decíamos, el gobierno municipal abrirá 3 nuevos expedientes disciplinarios a otros 3 trabajadores. Y nos vamos ahora hasta la Diputación, porque a las 9:30 en su agenda tenían la vicepresidenta primera, María Novoa, participaba, mejor dicho, en una jornada informativa organizada por esta institución provincial para informar a los ayuntamientos sobre el proyecto de la institución provincial en la transformación digital y modernización de los sistemas de gestión del padrón municipal de las entidades locales. Tuvo lugar este acto en el salón de actos, precisamente, del Centro Cultural Marcos Valcárcel. Siguiendo con la agenda de la Diputación, decir que a las 11:30 el diputado de representación institucional y presidente del INORDE, Rosendo Fernández, asistía a la inauguración de Biocultura en Expo Coruña, donde la Diputación, a través del INORDE, tiene un expositor con los geodestinos. Está teniendo lugar esta actividad precisamente en Expo Coruña. Y a las 5:30 de la tarde seguimos con la agenda de la Diputación. A esa hora el presidente provincial Luis Menor va a participar en la inauguración de la 47ª reunión anual de la Sociedad Galega de Hematología y Hemoterapia, una jornada que va a tener lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Y de una agenda nos vamos a otra. En concreto, nos vamos a la de la Xunta de Galicia, con también un par de citas. La primera, bueno, las dos a la misma hora, a las 12:30, a esa hora el director general de Cultura, Anxo Lorenzo, va a mantener una reunión de trabajo con las direcciones de los museos de la Xunta de Galicia, una reunión que se va a realizar en el Archivo Histórico Provincial, aquí en Ourense. Y también a esa misma hora, o sea, dentro de 8 minutos, el gerente del Consorcio Gallego del Servicio de Igualdad y Bienestar, Perfecto Rodríguez, va a firmar un convenio de colaboración con la Mancomunidad Voluntaria de Concellos de la Comarca de Ourense. Esta firma va a tener lugar en Paderne de Allariz, en la Casa Consistorial de Paderne. Provincia adelante, nos vamos ahora hasta Obarco, porque el agua de varios acuíferos y lechos superficiales que hay en esa zona, en Obarco de Valdeorras, entra en la red de saneamiento y acaba llegando a la depuradora, lo que dificulta su buen funcionamiento, porque tiene que tratar más agua de la que realmente pues debería, y en determinados momentos del año la instalación no es capaz de asumir toda la que le llega. Esto provoca que se esté depurando agua que no necesita de ese paso, porque ya está limpia, y que en cambio la que sí debería pasar por la EDAR acabe en el río sin tratamiento. Los puntos en los que esto sucede han sido identificados en una auditoría realizada por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Ahora toca dar los pasos para solucionarlo, y esos están incluidos en el convenio que el organismo de Cuenca firmará con el Concello de Obarco. La primera fase del proyecto, denominado Mejora de la Red de Saneamiento, incluirá actuaciones en Aproba, en los arroyos de Mariñán y Forcadela, y también en la avenida de Portugal. Está presupuestado un total de 2.350.000 euros, de los que la Confederación aportará 1.880.000, y las arcas municipales van a sufragar los 470.000 restantes. Se hará con cargo a 2 anualidades durante este 2024 y el próximo 25. Esta idea surgió debido al estado envejecido de la red de saneamiento, que en la actualidad tiene algunos problemas de funcionamiento y la falta de capacidad, tal y como explicaban desde el gobierno que lidera Alfredo García. De Obarco nos vamos a Maceda porque miembros de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de esta localidad y también varios vecinos mantuvieron una reunión con representantes del ayuntamiento para conocer de primera mano la evolución de las obras que comenzaron hace ya un año en el centro de la villa. La situación no es la ideal y parece que el interés por finalizar las obras de la Xunta pues no es el mismo que tienen tanto los comerciantes como los vecinos. El descontento es generalizado y las pérdidas económicas están ahogando a muchos de esos asociados, de los asociados de la Asociación de Comerciantes. Así lo explicaba el presidente de este colectivo, Roberto Freire. Una de las primeras medidas que tomaron fue la creación de una plataforma de la que ya forman parte 30 personas para que el problema se haga visible y convocaron una manifestación el próximo día 6 de marzo a las 5 de la tarde en la calle, precisamente en Obras. El descontento es a día de hoy entre los comerciantes es máximo y piensan que lo mismo está sucediendo entre los propios vecinos. Por eso convoca a todos ellos, comerciantes y vecinos, a esa manifestación del próximo día 6 de marzo en Maceda. Seguimos el recorrido provincial, nos vamos ahora hasta Rivadavia. Allí el grupo de gobierno aprobó la modificación de la ordenanza reguladora de la venta ambulante para trasladar la feria al centro de la villa, ocupando también la Alameda. La oposición, Ribeiro en Común, BNG y PSOE, afeó que el Partido Popular no hubiera convocado una reunión con los portavoces de los partidos y con los comerciantes, tanto los fijos como los ambulantes, para consensuar esta medida y conseguir el apoyo de todos. A la sesión plenaria acudieron representantes de los feirantes que señalaron que aunque la mayoría están de acuerdo con regresar al centro, consideran que la Alameda no es un buen lugar porque el acceso no es fácil para los mayores, que son sus principales clientes, y porque los vendedores que ocupen esas plazas serían perjudicados o estarían perjudicados. El alcalde César Fernández recordó que este mismo viernes mantendrá una reunión con los feriantes para que conozcan de primera mano el proyecto y también conocer, por supuesto, cuáles son sus dudas. Y se acuerdan que hablamos esta semana de ese incendio el que tuvo en vilo a los monjes del monasterio budista en Ventoselo, en San Amaro. Bueno, pues los bomberos tuvieron que regresar ayer jueves a este monasterio porque se reactivó el fuego que el martes se declaraba en el edificio principal de ese recinto y que resultó, pues ya lo saben, casi totalmente destruido. Solo quedaron en pie las paredes de piedra. La Guardia Civil trasladó la alerta a los servicios de extinción. Son las 11 de ayer. Las llamas se habían reavivado en una de las habitaciones del monasterio Chun Sub Sang. El incendio se reinició en una de las zonas que había quedado sin arder. Y para poder actuar, dado que los bomberos del Parque Comarcal de Ocarbeño tenían solo a dos hombres de servicio, tuvieron que solicitar el apoyo de miembros del GES de Rivadavia. También acudieron agentes de la Guardia Civil. Imagino que los operarios de emergencias municipal de Ocarbeño no podrían ir, pues estarían achicando todavía agua en la cabina del camión. Como son fieles escuchantes, saben a qué me estoy refiriendo. Continuamos con el repaso informativo. Y en página de sucesos tenemos que hablar de un triste accidente. Un hombre de 80 años, natural del ayuntamiento urensano de Carballeda de Avia, fallecía esta mañana tras un accidente de tráfico. Los hechos ocurrieron sobre las 10:30, la mañana de ayer, en el kilómetro 3 de la OU-0306, entre las localidades de San Cristóbal y Leiro. El siniestro consistió en una colisión frontal de un Renault 19 contra un Citroën C4 en el que viajaban dos personas que resultaron ilesas tras el golpe. El conductor del primer vehículo, que era el único ocupante del mismo, no llevaba puesto el cinturón de seguridad y murió en el mismo lugar del accidente. Adolfo, natural del pueblo de Abelenda de las Penas, estaba casado y tenía un hijo. Todo apunta a que el hombre que salió de su casa a hacer recados pudo despistarse o sentir una indisposición, ya que en el lugar del accidente se encuentra un pequeño desvío hacia el lugar de Fiscás y que no está habitado. El vehículo del fallecido se desvió, hacia esa zona en el momento en el que por la carretera tras una curva apareció el Citroën, cuyo conductor no pudo evitar el impacto. Era una persona muy prudente que siempre iba muy despacio, señalaba uno de los vecinos horas después del siniestro. La unidad de investigación de la Guardia Civil de Ourense instruye diligencias para determinar las causas del siniestro. Hasta el lugar se desplazaron urgencias sanitarias del Galicia 061, el GES de Rivadavia, la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de Carballeda de Avia. En la página, judicial tenemos que hablar de esa denuncia. Eran las 7 de la mañana del 27 de mayo del 2021 cuando una vecina de Boqueixón, en Lugo, escuchó el timbre de su casa. Salió a abrir la puerta y se encontró a una mujer ensangrentada y muy nerviosa. Le pidió que llamara a la Guardia Civil y le contó que la noche anterior había salido a cenar con su novio, con el que se alojaba en unas cabañas turísticas ubicadas en ese municipio. Y él la había agredido. Le contó que pasara la noche escapada por los bosques, explicaba esa mujer en el juicio que se celebró ayer jueves en Ourense por ese asunto. También aseguró que la chica se encontraba muy afectada, pero vio coherente un relato que la víctima transmitió poco después a los agentes de la Guardia Civil que respondieron a ese aviso. Eso sí, en el juicio no se pudo escuchar su testimonio, ya que se acogió a su derecho a no declarar. Sí que lo hizo el que era su novio en el momento de los hechos y que desde el banquillo de acusados negó todos los cargos. Así explicó que aquella noche estaban celebrando su cumpleaños. Si bien la chica había consumido cocaína y estaba muy agresiva, lejos de admitir que cuando ella recibió un mensaje en su teléfono móvil se desató una discusión por los celos de él, como sostiene la fiscal del caso, atribuyó la pelea a otros motivos. Le dije que no quería que tomara drogas, relató. Entonces su novia habría salido de la cabaña y él fue tras ella, decía el acusado. Yo salí a buscarla en calzoncillos y cuando la alcancé la cogí por el brazo y se cayó de bruces, dijo, explicando también que la mujer se volvió a caer por segunda vez y que cuando se levantó ella cogió una pierna y le golpeó a él. Después también le pegó con un tronco de madera, según contó. El acusado negó haber retenido a la mujer contra su voluntad durante 3 horas y dijo que cuando desapareció avisó a la Guardia Civil para que la buscaran. Un agente que estuvo en el lugar de los hechos relató que dentro de la cabaña que ocupaba la pareja había restos de sangre y mucho desorden. Otro funcionario del Instituto Armado dijo que la víctima le explicó en aquel momento que su novio la había agredido y que la había dejado encerrada en la cabaña. Todos los que declararon confirmaron también que el investigado presentaba lesiones, si bien uno de ellos calificó de superficiales y la mujer, por su parte, tenía la nariz rota. La fiscalía, aprecia en lo ocurrido un delito de maltrato y otro de detención ilegal, por lo que reclaman 2 años y 3 meses de cárcel. La defensa, por su parte, pidió la libre absolución. Y ha quedado visto para sentencia ayer jueves en la sala de vistas del juzgado de lo penal 2 de Ourense el caso contra un hombre al que se le atribuyen 2 delitos de robo con fuerza. El fiscal, atendiendo a que se trata de un acusado con antecedentes penales por otros delitos contra la propiedad, le aplica la circunstancia agravante de reincidencia y pide que se le condene a 4 años de cárcel por unos hechos que se remontan al año 2021. Así se recoge en el escrito de acusación, según el cual el primero de los asaltos tuvo lugar entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche del 12 de octubre. El sospechoso, de origen colombiano, habría forzado la ventana de la cocina en una casa situada en Carreño, colándose en el interior y revolviendo todo hasta que encontró joyas y 8.000 euros en metálico. Dos días después, este mismo ladrón habría perpetrado un segundo golpe en otra casa del mismo municipio. Esta vez, el investigado habría saltado el cierre de una finca, logrando colarse en la casa a través de una ventana. El botín fue mucho más pequeño, ya que solo quedó acreditado que se llevara 100 euros en efectivo. Para la acusación, esta conducta es constitutiva de un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada, de la que debe responder el sospechoso. Eso sí, por tratarse de una persona que se encuentra en situación ilegal en España, la fiscal planteó la posibilidad de que la pena de prisión se le sustituya, en su caso, por la expulsión del país durante 8 años. Y hasta aquí el repaso informativo. Ya saben lo que toca ahora, ¿verdad? Dar un paseo por los escaparates y empezar ya a escuchar y a hablar con los protagonistas de esta jornada.
Todos os vendres a las 5 de la tarde llega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
Gratia Plena, un festival en femenino. Este domingo ás 12 da mañá, na Capela do Santo Anxo no Couto, concerto da premiada compositora e pianista María Mendoza. Organiza Fundación Santa Marina de Temes, patrocina Xunta de Galicia, colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González e en evenbrite.com.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa, cubiertas y fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844. ¡Solucionado! www.cufa.es.
Si buscas seguridad, no lo dudes. Acuda al número 1, SIDESE. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. SIDESE tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
Voces de Ourense. Con Javier Moro, Radio Voz.
Bueno, ya saben que tiene que sonar esta... Se nos cae media radio, ¿no? Que tiene que sonar esta sintonía los viernes. ¿Por qué? Pues porque los viernes es el día que escogimos para hablar de seguridad vial. ¿Y por qué? Porque esta es la sintonía que escogió nuestro experto en seguridad vial, Benito Bouzada. Hoy no puede estar con nosotros. Vamos a recordar lo que nos contaba hace, hace un año aproximadamente, hablaba de aquellas, del tema de la Semana Santa. Todavía no hemos llegado, pero bueno, podemos tomar buena nota. Pero sobre todo hablaba de la juventud, el volante, y hablaba también del cinturón de seguridad. No nos cansaremos de hablar del uso del cinturón de seguridad. Vamos a recuperar esos consejos que nos daba Benito Bouzara. Tenemos que hablar de seguridad vial y bueno, nos quieres empezar analizando ese perfil, sí, de ese siniestro, uh-huh, vial de Lugo, con esos cuatro jóvenes fallecidos, y bueno, pues sobre todo datos en relación al cierre de esa operación de la Semana Santa, que fue hace unos días, como quien dice. La verdad es que accidente que nos dejó a todos helados, Benito.
Pues sí, porque bueno, hacía tiempo que no se daba un siniestro vial de este tipo. Tenemos que hablar del perfil sin entrar en profundidad, en detalles, porque lógicamente, por respeto y por el cumplimiento a lo que establece en este caso también la ley de enjuiciamiento criminal sobre la investigación, no voy a entrar en las causas o los motivos, sí que en los supuestos, ¿no? Y en un perfil que se ha dado en esta conjunción de fin de semana, vuelta de una noche de fiesta y jóvenes. Ahí sí que voy a entrar en ese perfil que quisiera llegar, sobre todo si nos está escuchando pues esta gente joven que va a hacer uso del vehículo. Y primero lo que tengo que decir en este caso, además de lanzar un poco la palabra prudencia, que siempre que salgamos a la carretera, pues hacer ese análisis en este sentido y decir, bueno, pues que voy a pasar a detallar tres son del perfil, en este caso, de la juventud. El primero, la edad. En este caso tenemos que hablar de esa madurez cognitiva del cerebro, y tú sabes que no es lo mismo que tener 17 años que tener 40, y no tener lo mismo que tener que 40 que tener 80, ¿no? Me gusta esa frase para un poco hacer ese resumen, ¿no? De que quién no hizo de las suyas cuando éramos jóvenes, ¿no? Por supuesto. Y en este caso, la edad ya sería una de los perfiles, una de las características concretamente de este siniestro vial, por en este caso la madurez de la juventud a la hora de la responsabilidad, de saber que cuando llevamos un vehículo tenemos que ser responsables porque compartimos vida. En este caso, él compartía vida con el resto de los ocupantes del vehículo en el que iban con él, y con el resto de los demás usuarios, porque se pudieron haber cruzado con un vehículo esa mañana tan trágica, tan dramática, ¿no? Otro de los perfiles que en este caso también se puede decir o el condicionante es el género, ¿vale? Me estoy refiriendo al género masculino y al género femenino. ¿Y por qué digo esto? Porque es una cualidad física, en este caso, donde pondera el género masculino en asumir riesgos, ¿no? Es algo físico, es un tema hormonal que tenemos dentro de nuestro propio organismo, en el cual siempre el hombre asume muchísimo más riesgos que la mujer, ¿no? Los datos estadísticos están ahí, Javier. Uh-huh. Dicen que la mujer es más prudente, los siniestros viales son más producidos, en este caso, por el género masculino que por el género femenino. Por lo tanto, podemos decir que en ese perfil también influyó el género, probablemente. El conductor, no es que sea probablemente, era un chico en el cual, bueno, pues asumió un riesgo, ¿vale? Y debido, sin tener el conocimiento de las consecuencias que se podía tener, desconozco si, bueno, ahora sí que lo puedo decir porque es cierto que lo ha dicho ya los medios de comunicación, uh-huh, arrojó positivo, sí. Por lo tanto no hay secreto de sumario. Eso es un factor que elevaba muchísimo el riesgo y el que tenía que ser, en este caso, responsable en saber que no podía volver así en esas condiciones, porque el alcohol todos sabemos que influye a la hora de conducir un vehículo y que nos merma las condiciones psicofísicas. Por lo tanto, lo que dije anteriormente, la edad también ha influido, porque me fijé que era un chaval joven, posiblemente no tenía esa madurez de asumir esa responsabilidad que le caía en él de llevar por exceso un ocupante, porque iban seis, uh-huh, era un vehículo de cinco plazas. El género seguramente también influyó muchísimo porque él asumió un riesgo. Todos los estudios hablan de este tema, en el cual dice que se asume más riesgo por parte de la persona masculina que por el género femenino, ¿no? Por la hormona que tenemos. Y luego la experiencia. Pero aquí tenemos que hablar que en muchas ocasiones se asume ese error del exceso de la confianza pasado unos años, ¿no? Cuando uno adquiere el permiso de conducir Nobel, pues uno va más con cuidado, tiene más miedo. Pero cuando uno a lo largo del proceso de los años se va soltando, ahí es cuando empieza a tener lo que sería el exceso de confianza, ¿no?
Se confía
y probablemente
más, sí.
otro exceso de confianza era el itinerario. Por lo tanto, ahí se unieron estos tres elementos que te digo que son muy característicos en lo que es el colectivo tan vulnerable y de riesgo como es el joven. Podríamos decir lo que dije anteriormente, para resumirlo, la edad, el género y la experiencia a la hora de los años conduciendo, ¿no? Que aquí, en este caso, se hace al revés. Cuando uno tiene más años de experiencia, más asume el riesgo porque piensa que tiene más confianza, tiene más experiencia y puede, en este caso, solucionar, en este caso, pues una incidencia que se pudiese surgir. Luego el parámetro. Sí, dime.
No, es que te iba a decir que lo que sí es, evidentemente esto pasa como con los accidentes aéreos. Pues se producen muy poquitos o casi inapreciables, ¿no? Pero casi ya no recordamos del último que ocurrió. Pero claro, cada vez que ocurre es de gran impacto informativo y social. Y en este caso igual, claro, el impacto que tuvo esta noticia fue tremenda. Pero sí es cierto que yo creo que en ese aspecto, bueno, pues está mejorando porque hacía mucho que no hablábamos de un accidente de este estilo, ¿eh?
Pues sí, sobre todo esa zona, la zona de Coruña, la Costa de la Muerte y demás, provincias limítrofes entre Coruña y Lugo. Uh-huh. Bueno, sobre todo cuando llega el buen tiempo, cuando empieza ya a ser gran la afluencia de fiestas que hay en distintas localidades, se había rebajado mucho, la verdad que sí, tengo que decirlo, y por parte mía como profesional de la materia y por parte también de la propia administración, pues la verdad que estábamos contentos, ¿no? Pero se encienden de nuevo las luces, claro. Y lo más llamativo también es que otro de los factores que ha podido influenciar en el número de víctimas es que no hacían uso del cinturón de seguridad, que será en el segundo punto en el cual vamos a entrar ya con más detalle, ¿no? He hablado de esos elementos que son, en este caso, tres: la edad, el género y la experiencia, influyen muchísimo en este colectivo tan vulnerable y de riesgo como es la juventud. Sí que es cierto lo que tú acabas de decir, que se había mejorado mucho. La verdad que no había saltado una noticia tan dramática y tan bueno, pues en este caso
impactante, ¿no?
Impactante, la verdad es que es de cuatro jóvenes, ¿no? Pero ahí se unieron muchísimas cosas y, por lo tanto, bueno, pues por eso he querido traer este punto en recordar eso, ¿no? Que empiezan las fiestas, empieza el buen tiempo, fin de semana, noche, unido, bueno, por desgracia, a esa incompatibilidad que quiero que sepan del alcohol con la conducción, nos merma, toda la capacidad psicofísica a la hora de llevar un vehículo y, por lo tanto, bueno, pues pido en este caso prudencia y, sobre todo, responsabilidad.
Y no nos cansaremos de pedirla y no nos cansaremos de, si tenemos que grabar en bucle esto que acaba de decir Benny, pues lo grabamos en bucle y lo ponemos todos los días, como también tendremos que poner todos los días lo del cinturón de seguridad.
Lo hemos hablado un cantidad de veces, es que se hubieran salvado, probablemente hubieran quedado heridos graves, pero no se hubieran fallecido.
Claro, ahí ya había un hándicap de entrada, lo que tú decías, vehículo de 5 plazas, iban 6. Sí. Ahí uno ya no iba a poder hacer uso,
está claro, no iba a poder hacer uso, claro, uno de ellos, pero probablemente los otros a lo mejor se hubieran salvado, ¿no? Y en esto, bueno, pues tengo que recordar que este elemento que se fue creado por ese ingeniero sueco, ¿no?, sin entrar en la marca para la cual trabajaba, bueno, pues él inventó lo que sería el cinturón, que se llamaba cinturón de tres puntos, que es el actual, es el elemento de seguridad pasiva que más vidas lleva salvado y va a salvar. Que unido yo ahora con las nuevas tecnologías, con los sistemas ADAS, con el airbag, que es un elemento complementario también, que si haciendo uso correcto del cinturón, vale, ya sabes, estirando de él una vez que se lo coloca, la franja, en este caso horizontal, bien llevada, la que va por encima del hombro, bien colocada, y luego el reposacabezas, te digo que minimiza todas las consecuencias en el caso de que se produzca un siniestro. Y los cambios legislativos y la implantación de estas medidas para mejorar de la seguridad vial, del uso de seguridad vial, en este caso, bueno, pues fíjate, fue implementada en el año 1974, ¿no? Lo curioso de todo esto es que, por lo que estuve mirando también, los datos, es que hasta junio, bueno, concretamente hasta el año 1992, no se implementó la obligación de hacer uso del cinturón de seguridad en lo que era la vía urbana y para los asientos traseros, ¿no?
Obviamente.
Que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Digo, madre mía, por aquella época no hacíamos uso del cinturón de seguridad en la ciudad, ¿no?
Hace dos días, como quien dice, la verdad.
Por eso te traigo, tus oyentes no lo pueden ver, por esa diapositiva del gráfico de todo la historia de la evolución de la implantación, en este caso, de medidas de seguridad y de incluso de la normativa, con la llegada también del carné por puntos, ¿no? Y luego lo que tengo que decir es que se olviden de esas leyendas urbanas de que si el cinturón, que el cinturón hace daño, claro que tiene que hacer daño y aprieta, tiene, para eso tiene el pretensor, tiene que hacer su función, ¿no? Pero salva vidas, ¿no? Y tenemos que olvidarnos también de que, bueno, lo pongo para que no me multen. Claro que hay ahora mismo, la administración dispone en esas paneles alfanuméricos, cámaras en el cual, bueno, pues detectan la presencia, porque son una toma de fotografías en unos cuantos segundos, que luego ya en el centro automatizado de denuncias hay un funcionario que revisa paso a paso cada fotograma que se ha tomado, ¿no? Y por lo tanto, si se observa que el conductor no lleva el cinturón de seguridad, se le puede incoar un expediente sancionador, que no es con la multa, que es un elemento que salva vidas. Y por lo tanto, bueno,
quedémonos en la multa, que sí, efectivamente, que no sea más que por la multa,
vamos a hacer uso del cinturón, tanto en vía urbana como en vía interurbana, y sea un sitio corto de desplazamiento, que es que el cinturón en ciudad también es obligatorio y que también nos evita lesiones. Evita muchas lesiones cervicales.
También es un poco, volviendo a ese accidente, claro, ahora evidentemente se está investigando y todo, pero posiblemente, creo que lo mencionaste tú en alguna ocasión, ese era el efecto elefante o el...
El efecto elefante, efectivamente, claro, también
me estoy imaginando ese impacto.
Sí, sí, ahí te lo traía, que pasajeros. Se me olvidaba. Efectivamente, se denomina el efecto elefante y es que una persona que no lleve, que vaya en la parte trasera y salga proyectada hacia adelante, puede llegar a alcanzar un peso, fíjate, el peso de un elefante, estamos hablando de 4.200 kilogramos, claro, es que esto lo oye tu oyente y dice, bueno, pero este está diciendo una barbaridad. No, que todos los estudios indican eso, ¿no? Se aumenta muchísimo lo que sería el peso, ¿no? Y en este caso, bueno, pues lo que se denomina cinemáticamente, bueno, pues va a aplastar a los pasajeros de adelante o al propio conductor, ¿no? Es el efecto elefante, efectivamente.
Esa fórmula que los que somos de letras ya nos acordamos muy bien, pero era lo de la masa y la velocidad, evidentemente, al unir hace que aumente la
cinemática del movimiento de un objeto que sale desplazado. En este caso, bueno, pues la persona, fíjate, 4.200 kilos llega a adquirir en ese movimiento de salir proyectado hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, va a aplastar al pasajero de adelante.
Tremendo, Beni, ese accidente, por supuesto, pero no tan tremendo, aunque muchas veces sí llega con el mismo final de víctimas mortales. Esas incorporaciones que también las hemos comentado alguna vez, nos las has comentado, el ir en sentido contrario por las autovías, que yo creo, a lo mejor soy así de infantil y de crédulo, que yo creo que en un 99% de los casos es por equivocaciones.
Sí, o sea, y en este caso te tengo que decir que tienes aquí a la persona que detuvo el otro día a esta mujer, que era una conductora de 86 años, que entró por la autovía en sentido contrario. La verdad que puso muchísimo en riesgo a ciertos usuarios que se cruzaron, de hecho también a unos compañeros míos que trataron de pararla, y nosotros estábamos regulando el tráfico en el transfer que hay del viaducto de la Valenzana cuando nos avisó la central. Por eso he querido traer este punto, porque es una problemática. El colectivo, en este caso, de personas mayores. Hay un estudio de un catedrático de seguridad vial, que es de Luis Montoro. Él establece, bueno, él explica que es a partir de los mayores de 65 años. Yo creo, no soy médico, lógicamente, pero no veo a los de 65 años como un colectivo tan peligroso a la hora de conducir. Yo creo que la edad empieza ya a ser los 80 años. Yo creo que ahí sí que ya empieza a haber unas limitaciones de las condiciones psicofísicas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay que hablar de eso, de que los mayores se equivocan, que las capacidades psicofísicas de los mayores hacen, en este caso yo creo que a partir de los 80, yo pongo ese límite, bueno, pues esas capacidades psicofísicas, como te digo, hacen que tengan una reacción más lenta, ¿no? Tanto muscular como mentalmente, ¿no? Y a la hora de incluso de pisar el freno, no lo hacen de la misma manera ni a la misma velocidad que un joven, ¿no? Y sobre todo también lo que tú acabas de decir, de interpretar lo que le ocurre en su entorno, ¿no? Una persona mayor, cuando empieza a circular ya por la ciudad, hay nuevas normas de tráfico, hay muchísimos elementos, bueno, pues que en este caso le hacen muchas veces a llevar a la confusión, ¿no? Y al desconocimiento de la norma, ¿no? Primer punto, las condiciones psicofísicas. Segundo, un elemento fundamental, la edad. Con la edad se retrocesa lo que tocaba decir, ¿no? Lo que sería la reacción a la hora, bueno, de interpretar las normas y sobre todo de la maniobra que se tenga que hacer, ¿no? Esta persona pues creía que iba correctamente, claro. Luego me manifestó que sí, que se dio cuenta a última hora de que venía en sentido contrario, pero que no supo hacer qué es lo que tenía que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Si entramos y nos percibimos que no tenemos, bueno, pues de inmediatamente, porque siempre viene, porque el carril situado de la derecha, el nuestro sería el carril izquierdo, es tener que salir de la plataforma, es decir, echarnos hacia la izquierda y pararnos. Pararnos, no intentar salir ni por un acceso que veamos ni nada. Llamar, en este caso urgentemente, al 112, decir que hemos entrado en sentido contrario, pero no movernos. No continuar el viaje, porque lo único que podemos es provocar un siniestro vial. En este caso, bueno, pues gracias a Dios la cosa salió bien, yo la di parado. Pero tenemos que saber reaccionar. ¿Qué pasa? Que las personas mayores, con estas condiciones psicofísicas que se le va a limitar, catedrático de seguridad vial, el señor Luis Montoro, él dice que a partir de los 65 años, yo no comparto esa idea, pero vuelvo a decir, yo no soy médico tampoco, no soy catedrático, pero yo creo que la edad que ya empieza a encenderse un poco las luces son los 80 años. ¿Por qué? Porque las condiciones psicofísicas van a reducirse totalmente, tanto lo que es el campo visual, el campo auditivo y la movilidad, los reflejos. Cosa que en este caso la señora era de noche, se le unieron varios factores que en este caso, bueno, pues elevaron muchísimo ese riesgo de haber originado un siniestro vial.
Imagino cómo estaría la pobre señora y el susto que...
Y luego las infraestructuras. Aquí sí que tengo también que decirlo, que las infraestructuras, a mí me gustaría que desde el Ministerio de Fuerzas de Momento, si alguien me puede escuchar, esos paneles que están con la entrada prohibida, es que de noche tengan un sistema, se puede hacer, de carga de luz de día y de noche, que se incendiaran continuamente, parpadeo, de color amarillo, que yo creo que ahí sí que en este caso la persona sí que le va a llamar la atención. De hecho, a mí me paró porque yo hice un movimiento continuo con la linterna para que la persona como que se despertara, ¿no?
Claro.
Dijera, ostras, que ahí hay algo. Y al final, bueno, pues gracias a Dios conseguí que la parara, ¿no? Pues yo creo que esas señales que vemos a las entradas de las autovías, y autopistas deberían de estar de una manera luminosa, parpadeante, para llamar la atención a la persona que en este caso cree que está entrando correctamente.
Pues sí, la verdad es que lo hemos hablado muchas veces y, como decíamos, el 99%. Luego hay, pues, un grupo muy reducido que sí, que son unos insensatos, pero la inmensa mayoría es una equivocación y un gran susto.
Y efectivamente, y sobre todo, en este caso también, quisiera decir que muchísimo cuidado la toma de medicamentos, ya sabes, analgésicos, ansiolíticos, hipnóticos, etcétera, etcétera, que producen unos efectos en nuestras condiciones psicofísicas, ¿eh? Pueden producir mareo, pueden poder producir ceguera para el tema de la visión, etcétera, etcétera. Sueño, la somnolencia, que también es un factor muy importante a tener en cuenta, o sea que ojo con la toma de medicación. Quiero recordar que desde el año 2007 hay un Real Decreto que regula que todos los fármacos, los psicofármacos, que puedan producir cualquier alteración psicofísica a la hora de conducir, incluso para manejar máquinas, etcétera, llevan un pictograma de un triángulo como de peligro y en el interior un vehículo. Eso quiere decir que este tipo de medicamento que se está tomando afecta a la conducción. Va a afectar a la conducción. ¿Por qué? Porque entre ellos puede, por ejemplo, un analgésico puede producir sueño, puede producir euforia, puede producir mareo. Ahora estoy viendo también que los ansiolíticos y hipnóticos pueden producir también sueño, pueden producir mareo, pueden producir hipotensión, pueden producir visión borrosa, y esto no solamente es a la hora de conducir, sino también a la hora de caminar como peatones. Por lo tanto, ojo con la toma de medicamentos por parte de nuestros mayores. Y ya por último, cabe la posibilidad de proponer, incluso de una manera anónima, eso sí, identificándose que se tiene una relación familiar, si consideramos que nuestros mayores o cualquier persona no reúne las condiciones psicofísicas, se puede proponer a la Jefatura Provincial de Tráfico una revisión médica extraordinaria para ver las condiciones psicofísicas de esa persona.
Eso es más que interesante, la verdad, ese punto, porque, como decíamos, pues muchas veces los que estamos en casa teníamos que darnos cuenta de lo que está pasando y miramos para otro lado. Beni, que es que se me acaba el tiempo.
Nada.
Tenemos que recoger.
Bueno, mi opinión particular.
Sí,
referente a,
sí.
Ya no voy a decir todo lo que tenía aquí escrito. Voy a decir que volver a tiempos pasados, donde la imagen que muestro, que era muy común, esa de llevar un niño en el colo de la madre, tanto el padre como la madre sin conductor, nos hace pensar que
sin cinturón,
queda mucho trabajo por hacer desde la concienciación, desde la sensibilización y desde la propia educación y, por supuesto, la vigilancia y el control para evitar algo tan evitable que nos salve la vida como es colocarse el cinturón de seguridad.
Ni más ni menos, y una perfecta forma de acabar. Perdona, Beni, pero es que se nos va.
Nada,
el tiempo.
El tiempo es oro en la radio, como en la televisión.
Muchas gracias. Y
si me pagaras,
me arruinabas.
Era media hora de oro.
Pues sí, sí. Venga.
Bueno, pues nada, Javier, gracias como siempre porque es una labor muy importante la que estás haciendo tú en conjunto conmigo y espero que haya llegado a todos tus oyentes con estos puntos que hemos traído hoy.
Esperemos que así sea. Muchas gracias, Beni.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música